tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes 6 de julio de 2015.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal les saludamos y los invitamos para la próxima media hora, donde les presentaremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, titulares.
Grecia tendrá nuevo ministro de Finanzas este mismo lunes, dice el primer ministro.
Estados Unidos se lleva la Copa Mundial de Fútbol Femenino tras vencer a Japón 5-2.
Más de 1 millón de personas esperan para misa papal en Ecuador.
Ataque de Boko Haram en Nigeria deja al menos 44 muertos.
En Jurassic World se mantiene en el primer lugar de las taquillas en Norteamérica.
Y ahora los detalles. El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, dijo que anunciará el nuevo ministro de Finanzas este mismo lunes, luego de que el ministro anterior, Yanis Varoufakis, renunciara un día después de que los votantes griegos rechazaran abrumadoramente, 61-39%, las demandas de los acreedores de imponer más medidas de austeridad a cambio de nuevos préstamos al gobierno de Atenas.
La renuncia de Varoufakis causó sorpresa porque había dicho que solo renunciaría si sus compatriotas votaban a favor de aceptar las demandas de austeridad.
Sin embargo, Varoufakis dijo que se le había hecho saber de ciertas preferencias por parte de algunos miembros de la eurozona para que se ausente de las reuniones de ministros de finanzas.
Añadió que su salida de tales reuniones fue una idea que el primer ministro juzgó como potencialmente útil para que él pudiera conseguir un acuerdo con los acreedores de Grecia.
Varoufakis a menudo ha chocado con los acreedores en los meses pasados. Hace pocos días, él acusó a la Unión Europea de terrorismo por tratar de meter miedo a los griegos para que votaran en la forma que la Unión Europea quería.
Llevaré con orgullo el odio de los acreedores, dijo Varoufakis en un comunicado.
El ahora exministro declaró el domingo que el voto del no fue un momento sublime y un momento de esperanza para toda Europa.
El primer ministro Tsipras, quien había instado al país a votar por el no, dijo que Atenas está lista para regresar a la mesa de negociaciones y que el mandato público le dará una mano más fuerte para lograr un mejor acuerdo con los acreedores de Grecia.
Ελληνίδες, Έλληνες.
Queridos griegos, el referendo de hoy no tiene ganadores ni perdedores. Es una gran victoria en sí misma. Hoy, juntos, hemos escrito una gloriosa página de la historia europea. Hemos demostrado que incluso en la peor de las circunstancias, la democracia no puede ser sobornada y es un valor dominante y una opción alternativa. También hemos demostrado que cuando una nación tiene fe y una conciencia colectiva, puede permanecer firme y superar cualquier dificultad.
Miles de griegos se reunieron en la plaza principal de Atenas el domingo para celebrar el triunfo del no. Nikos Boutsis fue uno de ellos.
El resultado de la fuerza al primer ministro y al pueblo griego. Queremos que el resultado sea respetado para que podamos lograr un acuerdo honorable que lleve a una solución para el país y que no lleve a más complicaciones como las que hemos pasado en los últimos años. No a la austeridad. La deuda debe ser arreglada y debe haber crecimiento para el país. Todas esas cosas están sobre la mesa. Los acreedores lo saben y deben respetarlo.
Los resultados mostraron que el 61% de los griegos rechazaron las advertencias de los líderes europeos de que al ignorar sus llamados a una mayor austeridad podría forzar la salida del país del bloque de 19 naciones. Más adelante tendremos las reacciones en Europa tras el voto en Grecia.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com. Y en Canadá, el equipo femenino de los Estados Unidos se coronó campeón del mundo.
Es la señal más reciente de pasión por el fútbol en Estados Unidos. Varios cientos de aficionados se reunieron el domingo por la noche frente a la Casa Blanca para celebrar la Copa del Mundo del fútbol femenino. Así de grande se sintió la victoria estadounidense sobre Japón, 5-2, un triunfo rápido y furioso que se consumó a solo 16 minutos de haber comenzado el partido y cuando el marcador ya estaba 4-0. La gran héroe del equipo fue la capitana Carly Lloyd, que convirtió un gol olímpico desde media cancha. Bueno, yo recuerdo haber recibido el balón, tener espacio, vi que la portera estaba fuera de su línea y simplemente fui para él. Me pegué a la perfección, no creo que podría haber golpeado nada mejor y creo que lo hice llegar a su mano un poco, pero entró, así que fue genial. La experimentada jugadora estadounidense Abby Wambach por fin pudo ganar su título mundial. Quiero decir que es extraña la forma en que se dio. No sabía que para el primer semestre si era real, si yo hubiera muerto o qué sé yo. Yo estaba preguntando a mis compañeras de equipo, ¿en serio estoy viva? Siento que esto es parecido a lo que es el cielo, supone que sentir. Y es cierto, me siento tan feliz por ellos, no solo por la realización de este objetivo, pero feliz por Carly, feliz por Tobin, feliz por Lauren, porque sé lo que se siente. Japón pudo descontar apenas a la media hora de juego y en el minuto 52. La ventaja se achicó aún más a 4-2 con un autogol de la defensora Julie Johnston. Pero eso fue lo más cerrado que estuvo el juego. Estados Unidos respondió poco después cuando Morgan Bryan se entró dentro del área para que Tobin Heath anotara la quinta y final anotación. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Y el Papa Francisco está en Ecuador. Al iniciar su visita, el pontífice comprometió la colaboración de la Iglesia con el presidente ecuatoriano para atender a los más frágiles y vulnerables e hizo un llamado al diálogo sin exclusiones.
Tenemos los detalles con Licenia Espinel.
Desde aquí quiero abrazar al Ecuador entero.
Con un llamado a fomentar el diálogo y la participación sin exclusiones, comenzó el Papa Francisco su visita a Ecuador. En su primer mensaje al llegar al aeropuerto de Quito, el sumo pontífice aseguró que para que los logros en progreso y desarrollo que se están consiguiendo en Ecuador garanticen un futuro mejor para todos, para todo esto el presidente ecuatoriano Rafael Correa podrá contar con el compromiso y colaboración de la Iglesia.
Nuestros hermanos más frágiles y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina tiene. Para esto, señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad.
Francisco fue recibido al pie de la escalerilla del avión por el presidente del país, Rafael Correa, con quien se fundió en un fuerte abrazo. El mandatario ecuatoriano aseguró que el gran pecado social de América es la injusticia, enfatizó en la necesidad de la distribución de la riqueza y dijo que la pobreza no se eliminará con limosnas, sino con justicia.
Un país que supere la cultura de la indiferencia, donde se acaben los descartables de la sociedad, en el cual trabajemos para los hijos de todos y así, juntos, alcanzar el buen vivir.
En las calles de la capital ecuatoriana, cientos de personas saludaron a Francisco a su paso en el Papamóvil. Hoy el sumo pontífice viajará a la ciudad costera de Guayaquil, donde, entre otras actividades, ofrecerá una misa campal, acto que también se realizará en Quito el martes. Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América, Licenia Espinel.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Irán y seis potencias mundiales realizan este lunes en Viena un esfuerzo final por alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní un día antes de que expire el más reciente plazo.
Los diplomáticos han dicho que hay progreso, pero aún se necesita finalizar temas no resueltos en su intento por limitar la actividad nuclear de Irán a cambio de un alivio en las sanciones.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo a los periodistas el domingo por la noche que esas diferencias continúan y que ambas partes están tratando de superarlas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo el domingo que aunque está de acuerdo con Zarif de que un acuerdo nunca ha estado tan cerca, aún hay temas pendientes.
If hard choices get made in the next
si se toman difíciles decisiones en los próximos días y se hacen rápidamente, podríamos lograr un acuerdo esta semana, pero si no se hacen, no lo lograremos. Entonces, Nuestro equipo continúa trabajando arduamente en las próximas horas y días. Vamos a continuar tan arduamente como podamos. No vamos a estar negociando en la prensa. Negociaremos privadamente y discretamente. Y cuando sea el momento adecuado, tendremos más que decir.
Kerry y Zarif se reunieron varias veces el domingo en conversaciones que siguieron a avances en el ritmo a que las sanciones serían levantadas y la finalización de una investigación de la ONU sobre si el trabajo nuclear previo de Irán involucró tratar de desarrollar armas nucleares.
Fuentes dijeron a La Voz de América que Irán y el grupo de las seis potencias, que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China y Alemania, tienen un acuerdo tentativo sobre el tema de las sanciones, pero que los ministros aún tienen que dar su aprobación.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La coalición encabezada por Estados Unidos llevó a cabo 38 ataques aéreos en 24 horas contra objetivos del grupo Estado Islámico en Siria e Irak del sábado al domingo.
Casi la mitad de los ataques fueron en torno a Raqqa, la autoproclamada capital del grupo Estado Islámico.
Un sitio web militante dijo que por lo menos 10 personas fueron muertas y decenas resultaron heridas en los ataques aéreos en Raqqa. Los ataques también estuvieron dirigidos a combatientes islámicos, estructuras y equipos cerca de Hasaka y Kobani en Siria y Jabanilla, Haditha, Makmur, Mosul, Sinjar y Tal Afar en Irak.
En Washington, el senador Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo en el programa Face the Nation de CBS que no ve los ataques aéreos como una nueva fase en la lucha contra ISIS.
You know, this again is air.
De nuevo, estos son ataques aéreos. Aún no hemos elaborado con Turquía un acuerdo sobre zonas de exclusión aérea en su frontera que nos permitiría tener un gran número de soldados en el terreno. Seguimos teniendo problemas con el programa de entrenamiento y equipos para rebeldes sirios. Entonces, no veo esto como una nueva etapa. La estrategia del presidente Obama es realmente de contención en Siria e Irak, y ciertamente no veo nada nuevo. No estoy al tanto de ningún nuevo acontecimiento que nos lleve a pensar que esta es una nueva etapa en el esfuerzo.
Entre tanto, medios de prensa informan que Turquía, cautelosa de los kurdos sirios y de los combatientes de ISIS, aumentó su presencia militar a lo largo de la frontera con Siria para evitar que los combatientes pasen hacia su territorio. Ankara ha advertido que tomará represalias si siente que su seguridad es amenazada, según indicó un mensaje recibido por Washington la semana pasada. Esto lo dijo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby.
Estados Unidos comparte la preocupación de Turquía sobre la presencia de fuerzas de ISIS en el norte de Siria y el sentir de que esa presencia significa una amenaza para la seguridad de la región. Continuamos discutiendo con Turquía y otros socios de la coalición cómo combatir mejor a ISIS en la región. Es un problema complejo, va a requerir contribuciones y apoyo de muchos socios de la coalición. Hemos hablado de eso muchas veces, de que esto no puede ser solo un problema de Turquía o un problema de la otra frontera en Irak. Es un asunto de la coalición, es un problema internacional.
El analista regional Steven Suns, de la Universidad de San Francisco, sugiere que el repunte en los ataques aéreos encabezados por Estados Unidos puede ser una respuesta a las crecientes preocupaciones de seguridad de Turquía.
There's also, of course, a counter-argument.
También hay un contraargumento por mucha gente familiarizada con las políticas de la región que esto podría llevar a un contragolpe en el sentido de que cualquier ganancia táctica que pueda ocurrir militarmente podría terminar fortaleciendo a ISIS políticamente, en el sentido de que tomaría ventaja del resentimiento popular contra la intervención extranjera, especialmente por las potencias occidentales y los descendientes de sus exgobernantes otomanos.
El diario turco Hurriyet Daily News informa que comandantes turcos de tropas emplazadas en la frontera con Siria se reunirán esta semana en Ankara para discutir una posible incursión militar tras una visita a la región la semana pasada por parte de altos jefes militares del país. El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, dijo la semana pasada que no había planes inmediatos para una incursión.
Los precios accionarios en Europa cayeron este lunes después de que los votantes en Grecia rechazaran las exigencias de austeridad por parte de los acreedores internacionales.
Los mercados en Frankfurt y París cayeron un 2%, mientras que fuera de la eurozona, el Financial Times 100 de Londres bajaba un 1%.
En Asia, el índice Nikkei de Tokio perdió más del 2% al cierre, mientras que el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de más del 3%.
En Nueva York, las acciones en Wall Street se perfilan para una apertura a la baja este lunes, mientras los inversionistas reaccionan a la votación en Grecia sobre la deuda.
El oro se comercializa al alza en $1,164.50 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente al euro y al yen.
En informaciones en América Latina, la ciudad de Buenos Aires irá a la segunda vuelta en 2 semanas para elegir a su alcalde, ya que ninguno de los candidatos pudo superar el 50%. El resultado es clave rumbo a las presidenciales de octubre.
La información con Juan Ignacio González Prieto.
Las elecciones claves para alcalde en la ciudad de Buenos Aires no pudieron definirse este domingo y tendrán un balotaje el 19 de julio, a pesar que el candidato de la centro-derecha PRO, Horacio Rodríguez Larreta, logró 46% de los votos, con una diferencia de 20 puntos sobre el segundo. Larreta dijo que este es el paso previo para la elección nacional, donde su líder Mauricio Macri irá por la presidencia en octubre.
Podemos respetar el diálogo, entendiendo que hay otro que pueden pensar diferente, que saben jamás hacemos diferencia. Y sabemos también y tenemos el gran desafío de llevar esta energía de cambio, esta esperanza a toda la Argentina.
El joven economista Martín Lustó, representante de la centroizquierda, apoyado por radicales y socialistas, señaló que pueden ganar en segunda vuelta.
Una elección para profundizar en cada uno de los problemas que tiene esta ciudad y sus soluciones. Hoy los porteños, todos, decidieron que va a haber balotaje.
En tanto, el kirchnerismo, que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quedó en tercera posición. El abogado y presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, no logró llegar al balotaje, pero creció en la intención de votos. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
En Venezuela, los altos precios preocupan a padres y representantes que en los próximos 2 meses deben adquirir lo necesario para que sus hijos regresen a clases.
Carolina Alcalde nos trae más detalles.
El cada vez más elevado costo de la vida en Venezuela ha ocasionado que artículos relativamente básicos se hayan convertido en un lujo para muchos ciudadanos. A escasos días del inicio oficial de la temporada vacacional, padres y representantes empiezan a manifestar preocupación ante el incremento de los precios de los útiles y uniformes escolares que deberán adquirir antes de septiembre, cuando se reanudan las clases en las diversas escuelas del país. De acuerdo a las investigaciones de la concejal metropolitana de Caracas, Gladys Castillo, con los precios actuales, una familia promedio con 2 hijos en útiles y un uniforme escolar para cada estudiante, sin incluir el costo de la matrícula escolar, debe invertir como mínimo $237, calculados a una tasa oficial de 197 bolívares por dólar, lo que equivale a 6.3 sueldos mínimos. Pero un salario mínimo actualmente en Venezuela es de $37 mensuales.
Le hacemos un llamado de conciencia realmente al ministro de Educación, al presidente Nicolás Maduro, que de verdad hay que tomar medidas urgentes relacionadas con esto.
En conversación con La Voz de América, padres con bajos recursos económicos manifestaron su preocupación ante la inflación que aseguran acaba con su poder adquisitivo. Sostienen que en años anteriores podían planificar sus ingresos para adquirir lo necesario para que sus hijos iniciaran un nuevo periodo escolar e incluso llevarlos de vacaciones. Pero actualmente desconocen cómo se manejarán, pues insisten en que sus salarios solo les permite tener acceso a rubros de primera necesidad, entre ellos comida y servicios básicos. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Y volvemos al tema de Grecia. Europa enfrenta un difícil momento, pero no es una dificultad en sí misma, dijo el ministro de Finanzas de Francia, Michel Sapin, este lunes, después de que los votantes griegos rechazaran abrumadoramente los términos de un paquete de rescate financiero de sus acreedores europeos.
Europa mostrará que es fuerte protegiéndose a sí misma, agregó Sapin. Por su parte, el ministro de Asuntos Europeos de Francia, Harlem Désir, dijo que la votación por el no en el referéndum del domingo no significa que Grecia quiera salir del euro, pero indicó que las conversaciones con Grecia deben comenzar tan pronto como sea posible sobre una base seria.
La Comisión Europea dijo que respeta el resultado del referendo. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha llamado a una cumbre de líderes de la zona euro para el martes a fin de discutir la situación.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande hablaron el domingo por la noche y acordaron que la votación del pueblo griego debe ser respetada, indicó la oficina de Merkel.
El viceministro de Relaciones Exteriores y ministro de Economía alemán, Sigmar Gabriel, dijo a un diario alemán que el gobierno griego está llevando a su pueblo hacia un camino de mayor austeridad y desesperanza.
El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha derribado los últimos puentes a través de los cuales Europa y Grecia podrían avanzar hacia un compromiso, dijo Gabriel al diario Tagesspiegel.
Pero Tsipras dijo el domingo que está listo para retornar a las negociaciones y que el mandato fortalecerá su mano para negociar un mejor acuerdo para su país.
Y a un año del operativo Border Protector en Gaza, Israel elevó el estado de alerta en la larga frontera con Egipto y temen que los yihadistas aprovechen el caos en la zona para atacar y además acusan a Hamas de ofrecer apoyo logístico al Estado Islámico.
Reina Benjavid nos informa.
El viernes pasado las sirenas se activaron en varias poblaciones del sur de Israel cuando proyectiles disparados desde Sinaí cayeron en campo abierto en la zona de Eshkol sin dejar víctimas. El grupo yihadista Estado Islámico en Egipto reivindicó el lanzamiento. El movimiento Hamas en el poder en Gaza calificó el viernes de propaganda las declaraciones de Israel, que lo acusa de apoyar ataques yihadistas en el Sinaí contra el ejército egipcio. Fernando Savetsky, residente de la granja agrícola israelí Kerem Shalom, lindante a la frontera con Gaza y Egipto, escuchó desde su casa el rumor de las batallas. Hubo muchas explosiones, nos envían mensajes de textos para avisarnos y nos ordenaron dormir en los refugios. Puedo decir que la amenaza de ISIS me preocupa más que la amenaza de Hamas, dijo. Luego de una evaluación de seguridad, las fuerzas de defensa de Israel decidieron cerrar temporalmente la ruta 12 en el sur del país para el tránsito de vehículos. Según fuentes militares, el temor es que los yihadistas vuelvan a apuntar sus proyectiles contra ciudades israelíes fronterizas. Reina Benjavid para La Voz de América, Jerusalén.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Jurassic World reinó por cuarta semana consecutiva en la taquilla norteamericana del fin de semana, que incluyó en Estados Unidos el feriado del Día de la Independencia. Los dinosaurios de Universal Studios tuvieron una fuerte competencia de Inside Out, la película de dibujos animados estrenada hace 3 semanas, que quedó en segundo lugar. Las cifras estimadas para ambas cintas son 30,9 millones de dólares para Jurassic World, con lo que totaliza 558,2 millones solo en ganancias domésticas y 30,1 millones de dólares para Inside Out. Jurassic World es la cuarta película con mayores ganancias en Estados Unidos. En tercero y cuarto lugares quedaron Terminator Genesis con 28,7 millones de dólares y Magic Mike XXL con 12 millones de dólares. Las dos debutaron el viernes pasado. La nueva solista del American Ballet Theater, la bailarina afroestadounidense Misty Copeland, tiene otra gran noticia para el público este lunes. Copeland debutará en Broadway en agosto en el musical On the Town. Los productores de la obra indicaron el domingo que Copeland se unirá al show del 25 de agosto al 6 de septiembre y actuará bailando y cantando en 6 de los 8 shows de la semana. Y en otras noticias, el Día de la Independencia de Estados Unidos trajo noticias de boda. Billy Joel contrajo matrimonio por cuarta vez. Su elegida, la novia Alexis Roderick. El mismo día, Vanessa Williams se casó también con su novio Jim Scripp. Es el tercer matrimonio para Vanessa. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, en Nigeria las autoridades dicen que dos ataques con bomba a una mezquita y a un restaurante en la central ciudad de Jos dejaron al menos 44 víctimas fatales.
Las explosiones que ocurrieron la noche del domingo también dejaron heridas a otras 47 personas, según un informe de la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias.
Los ataques siguen a una serie de actos de violencia en los que se culpa a militantes de Boko Haram, que dejaron a más de 200 víctimas la semana pasada.
Malala Yousafzai, la joven pakistaní ganadora del Premio Nobel de la Paz, quiere que los líderes mundiales inviertan más dinero para garantizar 12 años de educación primaria y secundaria gratuitas para todos los niños del mundo.
Malala dice que continuará su lucha por el derecho de los niños a la educación y pidió a los gobernantes del mundo invertir 39 mil millones de dólares adicionales a lo que ya han prometido anualmente.
La joven hizo el comentario en Oslo, Noruega, donde asistió a una cumbre de educación junto con el secretario general de la ONU, entre otros líderes.
En España, miles de celebrantes se bañan con vino para celebrar el inicio del famoso Encierro de Toros de San Fermín en la norteña ciudad de Pamplona.
El festival comenzó este lunes con el tradicional lanzamiento de un cohete de fuegos artificiales conocido como el Chupinazo desde el balcón de la alcaldía, mientras la multitud en la plaza empezó a saltar gritando ¡Viva San Fermín!
El Chupinazo ocurre un día antes del primero de 8 encierros donde atrevidos celebrantes corren delante de los toros a lo largo de las calles de la ciudad hasta la Plaza de Toros.
La fiesta de San Fermín fue inmortalizada por Ernest Hemingway en su libro de 1926, The Sun Also Rises.
Cientos de fans de la familia real británica se reunieron el domingo frente a la iglesia de María Magdalena en Sandringham, en un extenso complejo de la realeza británica cerca de la costa este de Inglaterra, para saludar a los príncipes William, su esposa Kate, su hijo George y su hija la princesa Charlotte, quien fue bautizada ayer.
La familia real completa asistió al evento privado encabezado por la reina Elizabeth II. Charlotte llevó una réplica de un faldón de satén y encaje que usó la hija mayor de la reina Victoria, también llamada Victoria, en 1841.
Hasta 2008, los bebés de la familia real habían usado el faldón original en sus bautizos.
La iglesia del siglo XVI está cerca de la residencia de William y Kate, conocida como Hammer Hall, y es el lugar de reunión de la familia real para los servicios navideños. Es también el lugar donde la abuela de Charlotte, la princesa Diana, fue bautizada en 1961.
El magnate estadounidense Donald Trump vuelve a arremeter contra la comunidad mexicana ante la muerte de una joven californiana supuestamente a manos de un indocumentado.
Trump, utilizando su cuenta de Twitter, opinó sobre el asesinato de Catherine Stingley en un muelle de la ciudad de San Francisco.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Alfredo Santos. En los micrófonos estuvimos con ustedes Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención. Los invitamos a seguir informándose en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.